Y aquí estamos en esta hoja de ruta y ahora nos vamos a la ciudad de Buenos Aires para hablar de un conversatorio que organiza Radio Argentina al Exterior, RAE, porque en este 2020 se cumplen 100 años de los sucesos de la Patagonia Rebelde y este conversatorio se va a llamar Osvaldo Bayer y la dignidad de los nadie, ¿no? Conversatorio a 100 años de la Patagonia Rebelde y lo vamos a saludar al director de RAE, Adrián Corol, ¿cómo estás?
Hola, Andrea, Freddy, Pepe ahí, me imagino, operando. Un abrazo enorme para toda la gente por Comodoro. Y aquí estamos, como decías, preparando esta actividad que tendrá lugar mañana y que me parece muy importante, no solo para quienes nos están escuchando así en nuestra Patagonia, ¿no? Sino también para todo el mundo, porque es una historia, digamos, de alguna manera universal, ¿no? Es una historia bien nuestra, pero que involucra también a buena parte de la historia de las luchas del mundo.
¿Sabés qué me llamó la atención cuando me mandaste la gacetilla la vez pasada del conversatorio? Porque yo no sé por qué, pero se habla bastante poco de los hechos de la Patagonia e históricamente se ha hablado bastante poco.
A ver, yo tampoco sé por qué, Andrea, pero sí me parece que son historias muy silenciadas y en general no solo estos hechos de la Patagonia, ¿no? De la Patagonia trágica que uno puede asociar indudablemente a la investigación y a la obra del querido Osvaldo Bayer. Pasa mucho de estas cosas, que los hechos históricos en obras como la de Bayer son asociadas a quien las da a conocer al mundo. Entonces, cuando uno piensa en la Patagonia trágica, en la Patagonia rebelde, piensa en Osvaldo Bayer, como de, no sé, cuando uno piensa en los fusilamientos de José León Suárez, piensa en Rodolfo Walsh.
Claro.
Pero más allá de eso, claro, son historias de lucha y de rebelarse contra injusticias que generalmente involucran a quienes de alguna manera están al mando de los discursos de las historias oficiales. Y en el caso de la Patagonia, como creo, también hay algo más que no sé con qué otras cuestiones tendrá que ver, que muchas de nuestras historias fuertes que pasan en la Patagonia, incluyendo también Malvinas, se viven distinto y se conocen distinto allí en la Patagonia que en el resto del país y del mundo, ¿no?
Adrián, ¿quiénes van a ser los invitados a este conversatorio? Porque hay unos cuantos.
Oh, sí, hay un montón y hay algún aporte también que llegó desde allí, desde donde están ustedes, porque va a estar Ana María Cariaga, que bueno, ella es una psicóloga, una luchadora también por los derechos humanos, que hará una reseña de lo que han sido las huelgas. Diana Lenton, que va a hablar sobre, bueno, cómo los territorios estos patagónicos siempre fueron motivos de disputa y cómo esto está tratado en la obra de Osvaldo Bayer. Ella es fundadora de una red de investigadores de genocidio y política indígena y ha editado un libro con Osvaldo Bayer que se llama Historia de la crueldad argentina. Va a estar Besnú Schmuckler, que es muy interesante porque ha sido el abogado defensor de Osvaldo en un juicio que inició y perdió la familia Martínez de Hoz, y fue llevaron a, él va a contar la historia de este juicio. Carlos Covelo, bueno, que es un referente, ¿no? Hablando de memoria de las huelgas y todo lo que tiene que ver con las mesas de las huelgas patagónicas en Santa Cruz. Bueno, Carlos Covelo va a estar. Otro gran historiador y recopilador, en este caso Bruno Napoli, estuvo trabajando e investigando todo lo que tiene que ver con el diario La Chispa, un diario que fundó Osvaldo Bayer allí en Esquel, y va a contar esta historia, porque allí Osvaldo denunciaba la explotación que seguía, ¿no? Mucho tiempo después, de indios y criollos allí en las estancias. Y desde Hamburgo, en Alemania, va a estar uno de los hijos de Osvaldo para hablar del pensamiento de su padre y cómo ellos fueron amenazados y quedaron marcados de manera tal por las amenazas de la AAA que nunca volvieron los hijos a vivir en la Argentina. Y ahí estará Bayer Esteban desde Hamburgo, hablando de Hamburgo. Y eso va a tener también algo muy importante, que es la presencia con unos versos en homenaje que nos han llegado por parte de Saúl, allá de Comodoro, de Liliana Ancalao, poeta mapuche, que de alguna manera va a darle un toque muy muy distinto y muy especial a toda la actividad, que va a ser mañana, martes, a las 11 de la mañana.
Adrián, bueno, gracias por recibirnos.
A ver, en esto que vos manifestás, donde para estas huelgas, si se quiere, primeras, como que, bueno, vos recién mencionabas, ¿no? No ha habido distinción, porque acá ha sido gente de a pie, peones rurales, como vos decís, inmigrantes, indios, criollos. ¿Cómo hacemos hoy en día para intentar meter estos temas, no solamente los patagónicos en este caso, sino los grandes temas que tiene el país, como vos mencionabas también, cómo hacemos para meterlos un poco en la cabeza de la gente?
¿Qué hace, Freddy? Contando historias. La radio tiene algo que la mantiene viva y la mantendrá viva por siempre. Mientras alguien tenga una historia que contar y alguien tenga ganas de escuchar, va a estar la radio. Pero también entiendo que tu pregunta apunta a las dificultades para instalar estos temas en todo contexto. Hoy podemos hablar de pandemia, la tapa de los diarios nunca va a estar este tema. Imagínate, estamos en días donde las tapas de los diarios del mundo, cuando piensan en Argentina y hablan de Argentina, con razón, en este caso, por supuesto, van a recordar a Diego Armando Maradona. Nosotros lo que creemos es que tenemos que dar esta lucha desde todos nuestros medios, en este caso los medios públicos. RAE forma parte de los medios de RTA, de Radio Nacional y de Radio Televisión Argentina, y creo que hoy justamente una actividad que se va a hacer de este tipo y que va a quedar registrada y grabada y disponible, es un granito de arena, pero con mucho de estos granitos de arena por ahí se puede hacer algo más, ¿no? El tema es que estas actividades y estas iniciativas trasciendan y vayan más allá de los lugares y de los públicos propios y cautivos que ya sabemos que están. Y en el caso de las huelgas patagónicas, bueno, lo decías bien, ¿no? Hay una gran participación de extranjeros, de inmigrantes, luchadores y anarquistas, obreros y en organizaciones sindicales y demás, por un lado, y también de fortunas y de terratenientes también del exterior. Creo que es un tema donde se juntan muchas cuestiones, ¿no? Como en tantas historias de nuestro país, puntualmente en este caso patagónica.
Está muy bien. Quiero apartarte un segundo de este tema, porque acá mis colegas hablan maravillas de vos como radio aficionado. ¿Cómo te metiste a radio aficionado?
¿Cómo me hizo radio aficionado? Cortito y al pie, año 2009. Lo que pasa es que nos contagiamos mutuamente con Andrea y con Pepe, ¿no? Que son también, tienen, bueno, Andrea ya es colega y Pepe espero que también. Y vos, Freddy, cuando quieras, preguntale ahí a Andrea que te va a dar la clave. Hace muchísimo tiempo, yo era muy chico, y por estas cosas de la vida, justo en la época de la dictadura, mi papá compró una radio que tenía onda corta, porque un tío le dijo que con esa radio se escuchaban noticias de cosas que pasaban en Argentina, que en Argentina están censuradas, y ahí me puse, le robé la radio a mi papá y me puse a escuchar, a ver qué captaba, y empecé a escuchar voces en nuestro idioma, que venían de otros puntos del planeta, hablando de lo que pasaba aquí en la región, y me entusiasmé muchísimo y aprendí muchísimo. Y un día, entre Radio Netherlands y la Dolce Vele y la BBC y Radio Habana Cuba, y entonces Radio Moscú, porque existía la Unión Soviética, empecé a escuchar unos tipos que hablaban entre sí. Resulta que eran radioaficionados y también me llamó la atención, y después de mucho tiempo de escuchar dije, bueno, por ahí también puedo hablar. Y ahí empecé a practicar y a relacionarme y a aprender y a tener mi licencia de radioaficionado, aún siendo menor de edad, con autorización de mis padres. Y bueno, desde entonces, en forma constante, he mantenido una actividad muy muy linda, ¿no? Con la radio, aprendiendo, experimentando y comunicándome.
Está muy bueno. Bueno, ya nos queda poquito tiempo, usted sabe de esto, hay que sacarlo del aire, Adrián, ¿eh?
Sí, ya lo sé.
Adrián, ya que lo mencionaste hace un ratito a Diego, me imagino que por ahí hay que dejar que pase un poco más el tiempo, pero algunas palabras un poco para cerrar esta nota y bueno, recordarlo de mañana, ¿no? A las 11 de la mañana.
Mañana a las 11 de la mañana en la página web de RAE, www.rae.com.ar, en el canal de YouTube de RAE Argentina al Mundo, Radiodifusión Argentina Exterior, este conversatorio. Y respecto a Maradona, sí, yo creo que hay que dejar que pase el tiempo. En lo personal, durante mucho tiempo, por mi trabajo en un programa de televisión tan importante como es Video Match, cubriendo con mis hermanos fútbol, me tocó seguir justamente de cerca mucho a Boca y a Maradona, y bueno, y eso te permite viajar y estar en contacto durante mucho tiempo con alguien como Maradona y la familia, y tener un recuerdo, un aprecio especial, pero eso, bueno, es en lo personal. Dios trasciende las geografías, la historia y los tiempos, así que, como se dice, Andrea, creo que lo mejor hoy es que cada cual recuerde a su Diego de la mejor manera posible, y que ya habrá tiempo para rendir tributos, homenajes y todo lo que podamos hacer, pensando que, bueno, que falleció Diego Maradona, pero que el 10 no morirá nunca.
Adrián, muchísimas gracias por la charla, te mandamos un abrazo enorme.
Abrazo enorme para todo Comodoro y a ustedes especialmente. Mi cariño y mi abrazo de siempre.
Ahí estábamos charlando con Adrián Corol, director de Radio Argentina al Exterior, de este conversatorio, ¿no? En principio, que va a tener lugar mañana a las 11 de la mañana, a 100 años de la Patagonia Rebelde.